En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, amigos queridos. Una de las características más sobresalientes de esa etapa de la vida que llamamos la juventud es que tenemos que tomar decisiones. Por eso también las preguntas, y por eso también a veces la incertidumbre que uno puede tener. ¿Qué voy a trabajar? ¿En qué me voy a ocupar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Me quedo en este país o me voy para otro? ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Si me caso? ¿Contra quién? ¿Esto? ¿Con quién? Entonces, hay preguntas, hay muchas preguntas y hay muchas decisiones. Yo he visto que es interesante cuando uno tiene preguntas mirar caminos. Y lo que quiero compartirles hoy es la historia de dos jóvenes. Dos jóvenes. Esta historia está tomada de la Sagrada Escritura, está tomada de los Evangelios, y lo que les quiero contar es la historia de dos jóvenes. De uno de ellos conocemos bien el nombre. Se llamaba Juan, se llama Juan, es el apóstol, es el evangelista, es el discípulo amado, es el más joven de los discípulos de Cristo, de hecho. Es el autor del cuarto evangelio, por supuesto. Ese es Juan. Del otro joven no sabemos el nombre. Y no sabemos el nombre porque su historia muy pronto se disolvió en la oscuridad. Pero sí sabemos que era joven, sabemos que se encontró con Cristo, sabemos algunas características de él. Entonces tenemos la historia de estos dos jóvenes. Y lo que yo quiero destacar es precisamente que ambos se encontraron con Cristo, pero tomaron rutas diferentes. Y es interesante ver por qué uno tomó una ruta y otro tomó otra. La verdad es que eran jóvenes distintos en términos sociales y económicos. Sabemos por los evangelios que Juan, el que se volvió apóstol, era una persona que trabajaba. Él era pescador. El hermano de él se llamaba Santiago. Santiago y Juan eran pescadores en el mar de Galilea, o sea que este era un hombre acostumbrado al trabajo. Eran muy cercanos a otra pareja de hermanos, Pedro y Andrés, que también fueron llamados por Cristo. Entonces, Pedro y Andrés eran hermanos y eran pescadores, Juan y Santiago eran hermanos y eran pescadores. Juan era un hombre acostumbrado al trabajo, era un trabajador. Un trabajo decente, pero un trabajo humilde. Pescador en el mar de Galilea. ¿Qué otra característica sabemos de este Juan? Bueno, sabemos el nombre del papá. El papá se llamaba Zebedeo. Eso también lo sabemos. Pero hay algo que es todavía más interesante. Y es que resulta que este Juan, del que les estoy hablando, era discípulo de otro Juan, que tenía la característica de que predicaba en el desierto a orillas del río Jordán. Y nosotros conocemos a ese otro Juan, lo conocemos como Juan. ¿Juan qué? Juan el Bautista. O sea que el Juan de mi historia era discípulo de Juan el Bautista. Efectivamente, si nos vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo primero, encontramos ese dato, que Juan era discípulo de Juan el Bautista. De hecho, cuando se encontraron por primera vez con Cristo, Juan el de mi historia, estaba junto con Andrés, que también era pescador, como les dije. Y fue Juan el Bautista el que les dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan y Andrés se acercaron donde Jesús y le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo: vengan y lo verán. Y se quedaron con él ese día. Pero no vayamos tan rápido. Lo que sabemos de este Juan Evangelista es que era joven, que era trabajador, con un trabajo humilde de pescador, y que además era discípulo de Juan el Bautista. Pero resulta que la Biblia nos dice que Juan el Bautista llevaba una vida de durísima soledad, penitencia en el desierto. Juan el Bautista era ese que se vestía con piel de camello, y además Juan el Bautista era el que comía langostas y miel silvestre. Llevaba una vida absolutamente extrema de penitencia, y eso nos impacta mucho. Entonces tenemos que resolver esta pregunta difícil: ¿cómo es posible que Juan fuera al mismo tiempo pescador en Galilea y discípulo de Juan, del otro Juan, de Juan el Bautista? ¿Cómo podía ser al mismo tiempo un trabajador y un discípulo del gran profeta de orillas del río Jordán? La única explicación posible, porque las dos cosas las dice la Biblia, no me estoy inventando nada, ni mucho menos estoy yendo a libros raros que cuentan a veces cosas así medio esotéricas, inventadas, nada de eso. Ni siquiera he ido a literatura de la época llamada literatura apócrifa. Me estoy limitando a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura lo que nos dice es que este Juan, el de mi historia, era joven, era trabajador, era pescador en el mar de Galilea y también era discípulo de Juan el Bautista. ¿Qué debemos entender de esto? Si nosotros nos damos cuenta, Juan el Bautista causó un impacto sumamente grande en la gente de aquel tiempo. Pero Juan el Bautista parece que no tenía una especie de comunidad permanente, porque nosotros no oímos de otras personas que se vistieran con piel de camello, ni tampoco oímos de otras personas que se alimentaran solamente de langostas y miel silvestre. O sea que Juan era un gran predicador, un tremendo predicador. Juan era un gran profeta, era un hombre impresionante que estaba predicando y que recibía a estos, podemos llamarlos peregrinos o amigos, y la Biblia los llama discípulos. Si yo trato de traducir al lenguaje de nuestra época lo que hacía Juan el Bautista, podríamos decir que la gente iba a pasar retiros espirituales allá en el desierto con Juan el Bautista. O sea que esto nos va completando un poco cuáles eran las características del que nosotros llegamos a conocer como Juan Evangelista. Vuelvo a sumar los datos: era joven, era trabajador, tenía un trabajo humilde de pescador en el mar de Galilea, su papá se llamaba Zebedeo, y además era un joven que hacía retiros espirituales, era un joven que pasaba temporadas con Juan el Bautista. De manera que estaba un tiempo con Juan el Bautista y después volvía a su trabajo, y estaba otro tiempo con Juan el Bautista, y en uno de esos tiempos en que estuvo con Juan el Bautista, escuchó las palabras de Juan el Bautista referidas a un personaje que ellos no conocían. Ese personaje que se había bautizado en aguas del Jordán se llamaba Jesús. Y fue Juan el Bautista el que les dijo: ese es el Cordero de Dios. Esa manía la tenía Juan desde hacía mucho tiempo. Yo la llamo manía con cariño porque mi admiración por Juan el Bautista es gigantesca. ¿A qué me refiero con la manía? La manía de perderlo todo por Cristo. Mire, Juan el Bautista ni siquiera utilizaba la tela que utilizaba la demás gente. No comía lo que comía la demás gente. No vivía donde vivía la demás gente. Hagamos un paréntesis entonces. ¿Por qué era tan extraño este hombre? ¿Qué era lo que pretendía con esa vida tan rara? ¿Es que era medio loco? Pues sí, había gente que decía que él estaba un poco loco. Pero la verdad es que Juan el Bautista predicaba no solamente con su boca, con su palabra, sino que Juan el Bautista predicaba con su forma de vida. La extraordinaria independencia de Juan el Bautista en su forma de vivir era una señal de su extraordinaria independencia en su predicación. Es decir, Juan de tal manera era libre, estaba tan absolutamente desconectado de todas las cosas que puede dar el mundo, que él no le debía nada a nadie. Y por eso, porque no tenía deudas con nadie, Juan el Bautista era extraordinariamente libre. El evangelista Lucas nos cuenta al comienzo de su evangelio, por allá en el capítulo tercero, nos cuenta cómo iban grupos de personas a hacerle preguntas a Juan. Y Juan era libre para decirle a cualquiera lo que tuviera que decirle, porque Juan el Bautista no le debía nada a nadie. Usted sabe que cuando uno es empleado tiene que cuidar el puesto. Usted sabe que cuando uno es casado tiene que agradar a la pareja. Usted sabe que si uno tiene hijos, pues uno se puede acobardar si le amenazan los hijos. Usted sabe que si uno depende del rey, pues uno está esperando caerle bien al rey. Pero como Juan vivía en el desierto y como Juan no le debía nada a nadie, su palabra, su boca era extraordinariamente libre. Fueron, por ejemplo, allá a visitarlo unos fariseos. Los fariseos eran una autoridad religiosa fuerte en la época, fuerte, porque se presentaban como si fueran los verdaderos practicantes de la ley de Moisés y los que estaban abriendo camino para que llegara al reino de Dios. Eso era lo que ellos hacían y así era como se presentaban. Pero cuando llegaron allá donde Juan, ¿cómo lo recibió Juan? Juan conocía muy bien lo que había en esa gente, que era pura fachada, era pura hipocresía. Y el primero que llama a los fariseos raza de víboras no es Jesucristo, es Juan el Bautista. Esa es prueba de la libertad que él tenía. Los soldados, que en ese momento no sabemos si son soldados romanos o si eran soldados de los que pudiera tener el pueblo hebreo, los soldados llegaron donde Juan y Juan les dice: no extorsionen a la gente. Y a los comerciantes les dice: no cobren más de lo que es. Y a todo el mundo le dice: aprendan a compartir. Juan el Bautista es la imagen de un corazón libre. Juan el Bautista vive con tanta independencia y vive en circunstancias tan extremas, en condiciones tan extremas, que no le debe nada a nadie. Entonces esto ya nos dice algo sobre el corazón de este muchacho que es el que nos está interesando. El muchacho que nos interesa es Juan, que luego sería el discípulo amado. Hay muchas cosas bellas que se dicen sobre este joven. Ya les dije, era el apóstol más joven. Ya les dije también, es el apóstol llamado por la Biblia el discípulo amado. Y ya les dije también, o no lo he dicho, este es un discípulo de Cristo que tiene un corazón puro. Dicen con elocuencia los antiguos padres de la iglesia: Jesucristo en la cruz entregó a su madre virgen al apóstol virgen. Muy bien, entonces Juan el evangelista, que nosotros después conocemos como el evangelista, estaba fascinado por la libertad de la palabra de Juan Bautista. Como verdadero joven, Juan era una persona que amaba lo auténtico. Porque una de las grandes decepciones que mucho joven descubre, apenas empieza a entender cómo funcionan los engranajes de la sociedad, es que este mundo está lleno de mentiras. Desde la publicidad para vendernos un shampoo hasta las promesas de los políticos, el mundo está repleto de mentiras. Y una de las grandes frustraciones y amarguras de un joven que tenga algo de cabeza es precisamente tanto engaño, tanta mentira. Sobre todo porque esos engaños muy pronto empiezan a volverse también moneda de consumo para los mismos jóvenes. De manera que ellos empiezan a engañarse unos a otros y empiezan a decir el uno al otro, o el uno a la otra, o la otra al uno: te amo, te amo y te amo, pero te amo intensamente durante estas 2 semanas porque ya tengo compromiso a partir de la tercera semana. Entonces nos volvemos cómplices en la mentira. Nos fastidia que nos mientan, pero nosotros también mentimos. Nos fastidia que nos fallen, pero nosotros también somos inconstantes. Nos fastidia que nos traicionen, pero nosotros aprendemos demasiado rápido a traicionar. Entonces Juan el Evangelista estaba fascinado por la palabra del Bautista, porque el Bautista era una persona coherente. Ojo con ese verbo, la coherencia, ser coherente. Juan el Bautista era una persona coherente. Lo que dice, lo vive. Lo que piensa, lo habla. Lo que siente, lo es. Este tipo es coherente. Se ve que Juan el Evangelista era una persona que tenía, como la mayor parte de los jóvenes que yo conozco, una gran capacidad crítica.
Y cuando usted tiene una gran capacidad crítica y le presentan a un personaje, pues usted más o menos lo mira, lo examina, lo escanea de arriba abajo y dice, sí, le creo, no le creo, le creo la mitad, le creo menos de la mitad. Usted es crítico y eso está bien, siempre que usted sepa también aplicar la misma crítica a su propia situación. Porque es que a veces uno solo es crítico para afuera. Que mi papá, que mi mamá, que los ricos, que el gobierno, que los pobres, que los comunistas, pero para afuera. Y para adentro, crítica muy poquita. Bueno, algo alcanzamos a conocer de esa etapa de la vida de Juan, el que nosotros conocemos como evangelista. Pobre, trabajador, hace retiros espirituales, enamorado de lo auténtico, lo verdadero, lo coherente, fascinado por la palabra de Juan el Bautista. Pero además de eso, y esta es la última característica que quiero mencionar en esta parte de la enseñanza, además de eso, este hombre es insaciable. Y esa es otra característica de la juventud. El joven que está en buena salud es insaciable. Por eso tantas experiencias extremas. Por eso ver si puedo andar, si puedo correr a mayor velocidad. Por eso algunas personas incluso llegan a abusar de su propio cuerpo a través del licor, de la droga, del sexo, de lo que sea. Porque lo extremo, extremo, tiene un atractivo, una fascinación. Y tiene fascinación porque la juventud es la primera etapa en la vida en la que uno descubre que está hecho para el infinito. Estoy hecho para el infinito. ¿Y cómo sabemos que Juan era insaciable? ¿Cómo sabemos que Juan estaba abierto al infinito? Lo sabemos porque teniendo al lado suyo un testimonio de coherencia tan impresionante como era Juan el Bautista, si Juan el Bautista le dice, ese es el Cordero de Dios, Juan se va para allá. Bueno, eso es saber, yo diría, bastante de este hombre dentro de las circunstancias que tenemos. El otro joven que desapareció pronto en la oscuridad, nosotros lo conocemos por el apelativo el joven rico. El joven rico aparece en el capítulo número 19 del Evangelio según San Mateo. ¿Cuáles son las características del joven rico? El joven rico es un joven, como diríamos en algunos lugares, bien portado. Jesús le dice a este joven que cumpla los mandamientos y él responde con mucha espontaneidad y tenemos que creerle en su sinceridad. Él dice, todo eso lo he cumplido desde niño. O sea que es un joven bien educado, es un joven correcto y hay otra característica que lo une con Juan Evangelista, además de la juventud. Resulta que hemos dicho antes que Juan, el apóstol, el evangelista, pues era joven y este también es joven. Pero además hemos dicho que Juan el evangelista era insaciable, razón por la cual se va detrás de Cristo Jesús, porque quiere todavía más. Le gusta lo que pueda decir el Bautista, pero todavía quiere más. Entonces, ¿cuál es la otra característica que les une? Que el joven rico también es insaciable. Según nos cuenta la Biblia, tanto en la recensión de Mateo como en la recensión de Marcos, según nos cuenta la Biblia, la pregunta que este joven le hace a Jesucristo es la siguiente. Maestro bueno. La palabra bueno aparece en Marcos, no aparece en Mateo. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Es decir, él está haciendo una pregunta que va más allá de lo que ya tiene. Él quiere todavía más. Quiero destacar, amigos queridos, que la expresión eterno en griego no se refiere únicamente a la duración temporal. Propiamente, aiona, que es la palabra que se utiliza en griego, quiere decir más allá de todo eón, más allá de toda posibilidad temporal. Podríamos traducirlo con cierta libertad como sin límites. Una vida sin límites. Sin límites es algo que no acabe, algo infinito. Es como si este joven se hubiera acercado a Cristo para decirle, tengo vida, tengo una vida, pero quiero saber dónde está la vida infinita. Porque él se da cuenta que la vida La vida que él conoce se acaba. Posiblemente su papá, su mamá u otros parientes ya han fallecido. Él se da cuenta que las riquezas pasan de mano en mano y a veces una familia que es muy adinerada, una o dos generaciones después está muy pobre o lo contrario. Él está buscando algo que sea realmente firme, algo que sea permanente, algo que no se vaya a terminar. ¿Dónde está la vida sin término? ¿Dónde está la vida infinita? Esa es la pregunta que le dice este joven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la vida infinita? La respuesta que le da Cristo es la que ya mencioné, cumple los mandamientos. Dato que es muy importante porque inmediatamente rebate la idea que por ahí predican algunos de que los mandamientos eran solo para el Antiguo Testamento. Falso de toda falsedad. Es Jesucristo el que le dice a este hombre, cumple los mandamientos. O sea que Cristo evidentemente está tomando en serio la palabra de los mandamientos como el camino que puede conducir. Y el joven que se ha portado bien desde niño, fíjate, no es un adicto, no es un criminal, no es un asesino a sueldo, no es un guerrillero sin causa. Es un joven bueno, bueno. Pero esa bondad está demasiado amarrada a la forma de vida que él lleva. Entonces le dice Jesús, cumple los mandamientos. El muchacho responde, los he cumplido desde niño. Y tanto Mateo como Marcos prolongan la conversación de una manera muy bella. Jesús lo miró con amor. En unos minutos, amigos, vamos a invitar a Jesucristo a este lugar. Y queremos sentir la mirada de Jesucristo. Jesús lo miró con amor. Lo miró con amor. Es decir, Jesús encontró una persona que en medio de tantas tragedias, tantos problemas, separaciones, divorcios, resentimientos, Jesús encuentra una persona que podríamos llamar relativamente sana. Tal vez es eso lo que despierta ternura en Cristo. O tal vez lo que despierta ternura en Cristo es ver el tremendo peligro en el que se encuentra este muchacho, porque puede tomar una decisión que sea desacertada, y la tomó. O tal vez lo que despierta ternura en Jesucristo es pensar cuántos jóvenes finalmente no encuentran el verdadero camino y son atrapados por los ídolos de este mundo. No sabemos exactamente qué había en esos ojos, llenos de misericordia, llenos de ternura, pero también llenos de exigencia, los ojos de Cristo. Lo miró, dejó caer sobre los ojos de ese muchacho, dejó caer una cascada de amor antes de abrir la boca. Tenía Cristo la esperanza de que esa cascada de ternura pudiera ablandar y preparar lo suficiente el corazón de ese muchacho para la frase que le iba a soltar. Cristo derramó a través de esos ojos toda la dulzura de su corazón, porque sabía que lo que le iba a proponer inmediatamente tenía el aspecto de un cáliz amargo, y por eso le dio primero dulzura. Y después de mirarlo así y después de amarlo así, le dice esta frase: todavía te falta algo. ¿No me dices que eres joven y que eres insaciable? ¿No me dices que estás buscando el infinito? ¿No me dices que el cielo es el límite? ¿No me dices que quieres todavía más? Te voy a dar más. Yo tengo una propuesta para ti. Y mi propuesta, dice Jesucristo, mi propuesta es esta: suelta lo que te tiene. No es suelta lo que tienes, es suelta lo que te tiene. Porque tal vez lo que tú crees que tienes, en realidad te tiene. Porque tal vez lo que tú crees que tú posees, en realidad te posee. ¿Buscas el infinito? ¿Y estás libre? ¿Estás libre para buscarlo? ¿Quieres levantarte como esas águilas que describe Isaías y que cantamos con tanto gozo en la renovación carismática? ¿Quieres levantarte como las águilas? Pero si tus patas están encadenadas, ¿qué corto va a ser tu suelo? ¿Qué corto va a ser tu vuelo? ¿De verdad quieres volar? Para volar tienes que soltarte. Suelta lo que te tiene. Esa es la manera como debemos entender, creo yo, las palabras de Cristo. Suelta lo que te tiene, suelta lo que te atrapa. Suelta lo que se ha adueñado de ti. Y entonces le dice, suelta eso, dalo a los pobres, hay mucha necesidad en este mundo. Suéltalo. Y agarra solamente una cosa. Esta voz, este llamado, estos ojos. ¿Eres capaz de vivir solo de mis ojos? ¿Eres capaz de vivir solo de mi corazón? ¿Eres capaz de vivir solo de mi palabra? ¿Eres capaz de vivir solo de mi espíritu? Hermanos, yo quiero destacar que esa palabra se la ha lanzado Cristo a muchos, muchos jóvenes a lo largo de los siglos. Pocos siglos después de la historia que les cuento, otro joven llamado Antonio, la iglesia lo recuerda como Antonio Abad, tenía unos 20, 21 años, edad que algunos de ustedes tienen por aquí, sin irnos, por supuesto, al piso superior, todas esas zonas. Antonio debía tener menos de 20 años cuando un día entra a una iglesia y escucha exactamente este evangelio. Y ese Antonio era huérfano y tenía solamente una hermanita. Y ese Antonio oyó estas palabras. Y ese Antonio dijo, voy a hacerlo. Y Antonio, ese Antonio que no tenía 20 años de edad, sí tenía en cambio gran riqueza en forma de tierras. Tenía muchas fincas, tenía extensas tierras. Y vendió esas tierras y dio el dinero a los pobres y se dedicó a vivir solamente para Jesucristo. O sea que sí hay gente que lo ha soltado todo. Hay gente que ha perdido todas las seguridades solamente por Cristo. Entre los jesuitas se recuerda y se celebra con cariño a un hombre llamado Francisco Javier, estudiante brillante en la Universidad de París, hombre de mundo, con sus amistades, con sus parientes, con su donaire y con la fuerza de la juventud. Pero las conversaciones con un santo llamado Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, hicieron una obra extraordinaria en él. Porque Ignacio de Loyola empezó a golpearlo con esta palabrita, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En realidad Francisco Javier se parecía bastante al joven rico del Evangelio. Era una de esas personas bien portado, que siempre fue buenecito, que cumplía los mandamientos, que parece que en todo lo tenía aprobado. Pero Ignacio de Loyola, con una pedagogía guiada por el Espíritu Santo, una y otra vez lo golpeaba con ese misil del amor de Jesús. Lo golpeaba y le volvía a decir, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si ha perdido su alma? Y finalmente Francisco Javier no soportó esa invasión del amor de Jesús. Y Francisco Javier lo dejó todo y se hizo jesuita. Y Francisco Javier, mire dónde queda París. Y Francisco Javier hizo un recorrido que bordeando Europa llega hasta el sur de África. Y luego sube por allá por Madagascar y llega hasta la India. Y luego sigue por lo que hoy es Tailandia y Myanmar y todas esas poblaciones hasta llegar a China y Japón. ¿Y de qué se fiaba, por Dios? Francisco Javier, ¿de qué se fiaba? ¿De qué? Se fiaba únicamente de los ojos de Jesús. ¿A quién no le parecen bellos los ojos de Jesús? ¡Qué ojos tan hermosos! ¡Cuántas poesías! ¡Cuántas cosas hermosas! Todo pintor se consagra el día que logra hacer un buen retrato del divino rostro. Pero una cosa es admirar los ojos de Jesús y otra cosa es vivir de la mirada de Cristo. Una cosa es admirar el corazón de Jesús y otra cosa es vivir de ese corazón. Una cosa es admirar la libertad de Jesús y otra cosa es decir, voy a sellar mi destino con tu camino, Jesús. Entonces Jesús derramó primero esa catarata de su amor a través de esa mirada con este muchacho. ¿A qué lo llamaba? Al infinito. Lo llamaba al infinito, al todo por el todo. Dalo todo, hermano, dalo todo. Entrégalo todo. No estás hecho para pedazos. No estás hecho para porciones. No estás hecho para cuotas. Estás hecho para el todo. Fíjate que Cristo le había hecho esa misma llamada a otro joven llamado Juan. No se les olvide Juan, ya se les estaba olvidando. Ustedes pensando en el joven rico ya se habían olvidado de Juan. No se les olvide Juan. Juan también escuchó una vez esa palabra. Porque después de ese encuentro que tuvieron allá cerca de Juan el Bautista, unos días o semanas, no sabemos cuánto tiempo después, estaba Juan otra vez en su labor, otra vez con las redes, otra vez con la barca, otra vez con los peces, y con su hermanito, Santiago, que no era tan hermanito, tenía un temperamento impresionante. Estaba con su hermano Santiago y con los empleados de su papá, Zebedeo. Y estaban también ahí Pedro y Andrés, los otros dos hermanos. ¿Y qué les dice Cristo caminando por las orillas del mar de Galilea? ¿Cuál fue la palabra que les dijo? ¿Cuál fue? Nadie sabe aquí Biblia, Dios mío, ¿qué será de este lugar? ¿Qué le dijo Cristo a esos pescadores? ¿Qué les dijo? Ya casi, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ya van a despertar, bendito sea Señor. ¿Cuál fue la palabra? Es una sola palabra. ¿Qué les dijo? Sígueme. Ya hubo aquí un justo que lo dijo. Sígueme. Sígueme. Ese es el llamado de Cristo. Sígueme. Y esa es exactamente la misma llamada que le hizo al joven rico. Sígueme. Sígueme. ¿No dices que buscas infinito? ¿Puedes pensar una vida más extrema que la mía? Dice Jesús. ¿Puedes pensar una causa más noble que la mía? Dice Jesús. ¿Puedes pensar una batalla más grande que la mía? Dice Jesús. ¿Puedes pensar una entrega más perfecta que la mía? Dice Jesús. ¿Puedes pensar algo más hermoso que vivir junto a mí y morir por mí? Dice Jesús. Y este joven rico escucha esa palabra, que era la que no quería escuchar. No era la palabra que quería. En el fondo, lo que quería el joven rico, parece que lo que quería el joven rico era: Jesús, dame la fórmula, para que todo me siga yendo bien siempre. Jesús, dame la fórmula para que siempre me quieran como me quieren ahora. Jesús, dame la fórmula para que yo siempre tenga esta salud que tengo, especialmente cuando salgo del gimnasio. Mira el progreso que he hecho en bíceps, Jesús. Jesús, dame la fórmula para que esta felicidad que ahora tengo nunca se extinga. Lo que Él quiere, y esto es tan importante, Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame y ayúdanos. Lo que este joven quería era la prolongación acelerada de lo que ya tenía. Entiéndame esa palabra. Lo que el joven quería era la prolongación acelerada de lo que ya tenía. Me ha ido bien, que me vaya mejor. Ya me quiere mucha gente, que todos me quieran. Ya me van bien los negocios, que nada me falle. Él quería la prolongación acelerada de lo que ya tenía. Pero Jesús introduce un elemento de ruptura. Elemento de ruptura que es fundamental en toda conversión y que es fundamental en toda vocación. Y ese elemento de ruptura es el que tiene que ver con una palabra que muchos de nosotros no hemos terminado ni de aceptar ni de abrazar. Ese elemento de ruptura se llama cruz. Jesús dice: el que no tome su cruz no puede ser. ¿Ser qué? ¿No puede ser qué?
Por aquí como que lo van a decir. Me está cayendo bien esta parte del auditorio, me cae bien.
Esta parte me cae mal, toda esta gente aquí me cae mal. Pero esta parte me cae bien. ¿No puede ser qué? ¡Discípulo! ¡Ay, Dios mío! Alguien lo dijo. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer en la renovación carismática católica, sobre todo entre los jóvenes? Más predicación bíblica. Es absolutamente anormal que uno haga este tipo de preguntas y la gente se le quede mirando como un búho, poniendo mucho cuidado, pero sin responder. No, hay que responder. Pasado el regaño, sigamos. Entonces, el que no tome su cruz y me sigue no puede ser. Bueno, ya lo dijeron. Ahora, haga de cuenta, imagine usted que de verdad usted ha desayunado, que de verdad ha almorzado. Y ahora sí, dígalo claro. Recuerde que esto se está grabando, esto se transmite por internet. Entonces le pregunto: el que no tome su cruz y me siga no puede ser
discípulo.
Ya las mujeres, suele suceder, fíjate que en la resurrección fueron las mujeres las primeras que llegaron a la fe. Los hombres atrasados, demorados. Es una situación. A ver, los hombres, atención. Varones, Dios mío. Dios mío, que no me hagan quedar mal. El que no tome su cruz y me siga no puede ser
discípulo.
No puede ser discípulo mío. Ahora todos, para que esto salga, para que se transmita, para que se escuche, para que todos lo sepamos: el que no tome su cruz y me siga no puede ser
discípulo.
Y ese es el problema, que este joven rico no quería ser discípulo. Él quería la prolongación acelerada de su vida. Hoy también hay mucha gente que está predicando la prolongación acelerada de la vida. ¿Cuál es la prolongación acelerada de la vida y del éxito? Eso se llama el evangelio de la prosperidad. Tristemente hay algunas personas que están utilizando la predicación cristiana, la predicación del evangelio, para anunciar una cosa que no es el evangelio. El evangelio de la prosperidad es eso: yo creí en Cristo y todo me sale bien y todo me funciona porque yo estoy con Cristo y todo tiene que salir bien. Y resulta que el mismo Cristo dice: el que no tome su cruz y me siga no puede ser. Eso, gracias a Dios. Entonces, este hombre en el fondo tiene su centro en dónde. El joven rico, ¿dónde tiene su centro? Vamos a pensar dónde está el centro del joven rico y dónde está el centro de Juan. Juan no se le puede olvidar. No le olvide Juan. Entonces, ¿dónde estaba el centro del joven rico? Si él lo que estaba buscando era la prolongación acelerada, es decir, la versión corregida y aumentada de todo lo que ya he disfrutado y vivido, si eso era lo que estaba buscando él, ¿dónde estaba el centro? ¿El centro de su vida en dónde lo tenía?
¿En la qué? En la riqueza, por ejemplo.
¿Qué más podemos decir? ¿Dónde más tenía su centro? En la prosperidad, en el éxito, en la seguridad. Tenía su centro en él mismo. En el fondo lo que él estaba pensando es: ese tipo que hace tanto milagro, ese tipo que habla bien, que habla ese señor al que siguen las multitudes, ese debe tener secretos sobre cómo funciona la vida. Voy a ver cómo puedo conseguir con él una prolongación acelerada de lo que ya tengo. O sea que él tiene su centro, ¿dónde?
En él mismo.
En él mismo. Ya va un poquito repuntando esta región del auditorio. Quizás logre empantarse el partido, quizás. Entonces él tenía el centro en él mismo. En cambio, si miramos a Juan el evangelista, nos damos cuenta que su centro no estaba en él. ¿Y por qué lo sabemos? Porque apenas Juan el Bautista le dijo: oiga, allá va, ese es el Cordero de Dios, tomó camino. Apenas vio que allá estaba. O sea que ser cristiano, ¿qué es? Ser cristiano, óigame esta definición extraña que creo que hoy no la voy a oír en otra parte. Mire, ser cristiano es tener uno la vida afuera de uno mismo. ¿Por qué? Porque mi vida no está en mí. Vivo sin vivir en mí, y tan alta dicha espero que muero porque no muero, dijo una santísima mujer española llamada Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí. Ella no tenía, bendita Santa Teresa, no tenía su centro en ella misma. ¿Qué pasa cuando una persona tiene su centro en sí mismo? Que la persona que tiene su centro en sí mismo quiere que todos los demás estén alrededor suyo. Es decir, él se convierte, o ella, se convierte en un sol, en un pequeño sistema solar. A partir de hoy, a las 6:30, voy a ser un sistema solar. Quiere decir que todo tiene que girar alrededor mío. Entonces, por ejemplo, un varón se casa y ¿qué quiere? Que la esposa gire alrededor de él. Todo para mí, que me atienda, que haga como yo quiero, que me complazca en todo. Cuando yo quiero, sí, cuando no quiero, no. Y las cosas a mi manera. Él se convierte en un sistema solar. Pero también hay mujeres así que son princesas coronadas. Yo soy la que merece todo. Todo tiene que ser para mí, como yo quiera, cuando yo quiera. Necesito un novio que sepa darme la vuelta, que esté alrededor mío, que me complazca en todo lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. A ver, novio, ríase. Cállese. Sí, mi amor. La verdad es que casi siempre lo logran, pero ese es otro tema. Lo cierto del caso es que el que tiene su centro en sí mismo quiere siempre que los demás qué, oiga, giren alrededor, gracias. 2-1, ¿no? Ojo, 2-1. El que tiene su centro en sí mismo siempre quiere que los demás giren alrededor. Y resulta que la gente se cansa. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo me encontré el caso de un muchacho, de esos muchachitos consentidos, muchachitos mimaditos, ¿no? Por allá desde la cocina le da un grito a la mamá: ¡mamá, no hay pan! La mamá le responde por allá de la habitación: ¡que sí hay, hijo! ¡No hay, mamá! Bueno, y si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Un sándwich, mamá. Claro, porque ese muchachito mimadito quiere que la mamá le resuelva todo. ¿Qué clase de enamorada y luego qué clase de novia y luego qué clase de esposa va a querer? Eso, la que sea como la mamá, la prolongación acelerada de la mamá. Eso se llama prolongación acelerada de la mamá, más conocida como PAM. Prolongación acelerada de la mamá. Entonces hay muchachos que lo que están buscando es una PAM. Prolongación acelerada de la mamá. Eso no va a funcionar. Porque resulta que ella es una princesa coronada, y la princesa coronada quiere que todo gire alrededor suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que él quiere que todo gire alrededor de él, ella quiere que todo gire alrededor de ella, acaban los dos mareados y se separan. Por eso no duran los matrimonios. Les he contado la historia de dos jóvenes. Ya vamos llegando a la conclusión. Dos jóvenes, el uno se llamaba, respondieron primero ellos. Entonces, el muchacho se llamaba Juan, un joven trabajador, más bien pobre, que hacía retiros espirituales, que se preocupaba por su formación, que tenía ansia de infinito. Pero ¿cuál fue la diferencia crucial? Esta es la pregunta que desempata el partido, porque van 2-2. ¿Cuál fue la diferencia básica, fundamental, entre el joven rico y Juan el Evangelista? La diferencia fundamental, ¿cuál fue? Levante la mano el que quiera hablar. Se levantó primero aquí. La diferencia fundamental es... Excelente. Muy bien. Felicitaciones. El joven rico... El joven rico tenía su centro... Juan el Evangelista tenía su centro... Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la
vida.
O sea que la vida yo no la tengo dentro de mí. Ay, qué frase tan rara esa. Pero esa es la vida cristiana. La vida cristiana es lo que nos enseñó Santa Teresa de Jesús, bendita sea su memoria. Virgen y doctora de la Iglesia Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí. Bueno, y la Biblia dice algo parecido a lo que dijo Santa Teresa, esa frase tan rara. ¿La Biblia sí dice eso en alguna parte? ¡Claro que lo dice! Este puede ser el desempate, porque esta pregunta vale por dos. O sea que si estamos 3-2, si ustedes logran responder esa pregunta, esto se llama gol desde fuera del área realmente. ¿Dónde dice la Biblia algo parecido a lo de Santa Teresa de Jesús? Porque Santa Teresa de Jesús dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta dicha espero que muero porque no muero. Esa es la frase hermosísima, poética de esta santa. ¿Dónde dice, dónde puede aparecer eso de que la vida mía no está en mí? ¿Dónde puede aparecer? ¿Pablo en dónde? Perdieron esa oportunidad. Levanta la mano, por favor, el que quiera responder, porque sí aparece en la Biblia. Está muy claramente. De hecho, nos vamos a restringir a los evangelios. Nos vamos a restringir a los evangelios para hacerlo más interesante y más difícil. Porque la frase de Pablo es, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa frase es interesante, pero eso no es lo que yo estoy preguntando. Porque lo que yo estoy preguntando no es que Cristo vive en mí, bendito sea su santísimo nombre, sino cómo es esa experiencia de que la vida mía no está en mí, sino afuera. La vida mía viene de fuera. Eso está en los santos evangelios. Está en los santos evangelios a la una. Está en los santos evangelios a las dos. Y está... Más predicación bíblica hace falta en esta casa. Me perdonan que los regañe, ya no voy a regañar más. Pero hace falta más predicación bíblica, así, textos, versículos, capítulos, eso hace falta. Es que si no, uno se queda únicamente en sentimientos por allá. El solo sentimiento no va muy lejos. Ya les di tiempo adicional, a ver, ¿alguien se acuerda? Dice Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan. Y tiene que ver con este momento que vamos a vivir. El que me come, vivirá por mí. Jesús nos lo dijo. Jesús nos lo dijo. El que me come, vivirá por mí. El que me come, vivirá por mí. O sea que la vida nueva, la vida renovada, la vida que no muere, no me la doy yo a mí mismo. La vida nueva, la vida renovada, solo me la da Él. Y es apegándome a Él, a su palabra, a su amor, a su espíritu, poniendo mi centro en Él. Es ahí donde yo puedo tener verdadera juventud. Ahí termina la predicación. Pequeño epílogo. Este Juan, que empezó a ser discípulo de Cristo, siendo muy joven, vivió hasta avanzadísima edad. Fue el último de los apóstoles en morir. Nos dejó 3 cartas. En la primera carta de San Juan se encuentran estas palabras que yo les dedico con todo el amor que puedo a mis queridos amigos jóvenes aquí de La Paz. Les dedico esta frase de ese que empezó siendo joven y que conservó siempre un corazón joven y enamorado para Jesucristo. He aquí la frase que dice Juan. Anciano en años... jovencísimo en el amor, enamorado como el que más, dice esta frase a los jóvenes: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y porque habéis vencido al maligno. La trampa del maligno para los jóvenes siempre es la que utilizó con el joven rico. Que el joven se centre en sí mismo. ¿Cómo me siento? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué siente mi emoción? ¿Qué siente mi bolsillo? ¿Qué siento yo? Habéis vencido al maligno, dice Juan en su primera carta. Habéis vencido al maligno. ¡Qué hermosura! Habéis vencido al maligno. Y se vence al maligno cuando el centro no está en mí. Porque mi único centro, mi único camino y mi única vida es el Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.